I saw the thrill.
Entramos ya en el tiempo a fondo de Revista de Economía y Turismo y en la compañía del profesor Rodrigo Martín. Hoy con él vamos a hablar de la construcción, un sector que ha tomado un protagonismo claro en la economía durante los últimos años debido a que mantiene un nivel de vitalidad por encima del resto y a que se configura como la locomotora de la actividad en España. Nos ocuparemos también de la estructura de esta industria y de cómo son las constructoras que compiten en el mercado. También hablaremos de cuáles han sido los acontecimientos que han condicionado la marcha del sector durante el último año y de las expectativas que existen a partir de ahora. Muy buenos días, Rodrigo Martín García, profesor de Economía de la Empresa de nuestra universidad. Encantados de tener en el programa.
Días.
Pues, como decíamos, vamos a hablar de la construcción. ¿Por qué, Rodrigo Martín, cree usted que es importante que ahora nos centremos en ese negocio de la construcción y por qué está de actualidad?
Bien, hoy la construcción es un negocio de máxima actualidad, después de varios años de marcando récords de actividad continuamente. Basta, como he hecho, la referencia de que en España hoy se construye un tercio de todas las casas de la Unión Europea. O lo que es lo mismo, construimos tanto como Francia, Alemania y Reino Unido juntos. En 2005, por sexto año consecutivo, hemos incrementado el número de viviendas proyectadas, superando las 800.000 unidades. Sin embargo, ni todas las constructoras construyen viviendas, ni todas las que lo hacen se dedican a ello en exclusiva.
Yo creo que, en primer lugar, y ya para centrar un poco la cuestión que vamos a seguir a continuación, es el papel que tiene, me gustaría que nos hablase del papel que tiene el sector dentro de la estructura económica en nuestro país.
Desde el punto de vista agregado, es un sector de gran importancia, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Constituye el 9,5% del Producto Interior Bruto. Su contribución a la formación bruta de capital fijo supera el 16% del PIB y se conforma como uno de los principales creadores de puestos de trabajo, hasta el punto de que uno de cada 10 trabajadores está empleado de forma directa en esta actividad. Su relevancia es incuestionable para las familias, para las empresas y para la sociedad en general. Para las familias porque una parte importante de los bienes que produce constituye su activo más relevante, que es la vivienda. Para las empresas, las construcciones son una parte importante de su inmovilizado y con frecuencia el gasto en estos activos sirve como indicador de su política de inversión. Aquellas que aumentan la superficie disponible se preparan para incrementar su actividad y las que la reducen se preparan para recortarla. Y aquí, atención, porque estamos hablando de superficie y no del precio de los inmuebles, ya que las empresas pueden desplazar su localización hacia lugares periféricos más baratos y que tienen mayor superficie disponible. Esto es, por ejemplo, lo que han hecho Telefónica y el SCH, desplazando sus servicios centrales desde el centro de Madrid a la periferia. Y con esto han conseguido concentrar actividades y realizar plusvalías sobre sus inmuebles. Para la sociedad en general, es importante la construcción porque se encarga de fabricar las infraestructuras que determinan el nivel de actividad y la productividad de la economía. Según el Banco Mundial, un incremento de un 1% en el stock de infraestructuras de una región produce un aumento de un 1% en el PIB. Y otra ventaja que producen es que contribuyen a reducir los desequilibrios económicos interregionales. En esta línea, en España, tenemos el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte, que pretende crear una red de altas prestaciones que cubra de manera equilibrada todo el territorio y que dé acceso a un elevado porcentaje de la población. Pues bien, la responsabilidad de ejecutar todos estos proyectos es de las empresas de construcción.
Podemos decir, por tanto, que las empresas o que las constructoras son las encargadas de fabricar edificios e infraestructuras. Rodrigo Martín, vamos a hablar de este sector empresarial, el de las constructoras, si le parece.
Bien, en términos generales, las constructoras se encargan de la ejecución de edificios y de infraestructuras, y además de su rehabilitación y del mantenimiento en buenas condiciones. Y es que en este negocio son muchas las empresas y profesionales que intervienen porque tanto el diseño como la promoción y la ejecución de las obras son responsabilidad de diferentes profesionales. Hay una elevada especialización tanto de empresas como de trabajadores. El resto de pasos, desde que se localiza una necesidad o una posibilidad de negocio, distintos de la ejecución de los proyectos, no son responsabilidad del constructor. Bien, pues dentro de la construcción pueden distinguirse cuatro segmentos atendiendo a la finalidad del producto y de los trabajos. Así distinguimos entre edificación residencial, no residencial, obra civil y rehabilitación y mantenimiento. En España, el subsector más importante es la edificación residencial, que supone en torno al 35% del total. La edificación no residencial hoy está en torno al 18%, y el que está experimentando un mayor retroceso es la rehabilitación y el mantenimiento de edificios. Hoy está en torno al 25%. La obra civil supone el 18% restante.
¿Qué consideramos edificación no residencial, Rodrigo Martín?
Pues todos aquellos edificios no destinados a vivienda. Por lo tanto,
serían oficinas.
Exacto, con una finalidad comercial, industrial y de otro tipo. No, distinto de vivienda.
Bien. Comentábamos anteriormente, o nos comentaba, que la construcción tiene a fecha de hoy el papel de motor de la economía. Pero, bueno, hay muchas críticas en este sentido, muchas llamadas de atención. ¿Esto es sostenible? Y en caso de que no fuera sostenible, ¿qué puede ocurrir?
La construcción se caracteriza por sufrir fuertes oscilaciones. El ciclo de construcción dura en torno a unos 20 años. Y la economía también tiene un comportamiento cíclico, de forma que una y otra interrelacionan entre sí. La cuestión que hay que analizar es cuánto dura el ciclo de la economía y cuánto dura el ciclo de la construcción. Bien, cuando la economía se encuentra en expansión o cuando retrocede, lo hace también la construcción, aunque con unas oscilaciones más marcadas dentro del sector y con cierto retardo, lo que significa que ciertos cambios de tendencia de la economía no tienen un reflejo inmediato en la construcción. Cuando se inicia una reactivación a nivel general, transcurre un plazo, que es cercano a un año, para que la construcción experimente ese mismo cambio de tendencia. Y pasado este plazo, la demanda de construcción aumenta con mucha fuerza. Por otra parte, en el momento en el que se produce un descenso de actividad general, se produce una reducción fuerte en el nivel de demanda de productos de la construcción, lo que hace que sus crisis sean más pronunciadas que las generales. Del mismo modo que la economía influye en la construcción, esta también actúa por medio de los efectos de arrastre, entre los que hay que distinguir los efectos de impulso, ya que la construcción, por medio de las compras a sus proveedores, estimula la producción de aquellos, y los efectos de estrangulamiento, que consisten en que las ventas a otras industrias se reducen drásticamente en momentos de crisis. Pues bien, la construcción provoca efectos de arrastre e impulso y estrangulamiento muy superiores, sobre todo los de estrangulamiento, a la media de sectores, lo que hace que las variaciones en la demanda de la construcción se transmitan de forma muy amplificada al resto a través de los multiplicadores de producto y del empleo. Aplicando todo lo dicho al momento actual, la construcción no puede seguir tirando de nuestra economía eternamente. Y de hecho ya comienzan a observarse ciertos signos de agotamiento en el crecimiento. Para cuando el sector y sobre todo el negocio residencial no sea capaz de seguir creciendo, el resto de sectores deberán estar fuertes y mantener un nivel elevado de inversión para salvar ese efecto estrangulamiento, sobre todo si se quieren evitar problemas económicos a nivel general.
Todo esto en relación con el sector, pero si nos centráramos, por ejemplo, en las empresas constructoras, interesaría saber cómo son, qué nicho de mercado tiene cada una y cómo es la competencia entre ellas.
La estructura de esta industria es muy heterogénea. Está compuesta por un colectivo de más de 400.000 empresas y autónomos que tienen un tamaño, una actividad y una función en el mercado muy diferentes entre cada uno de los grupos. Por un lado, existe un gran número de trabajadores autónomos y empresas de menos de 20 empleados que suponen el 96% de la población. Y contamos con muy pocas empresas grandes. De hecho, existen poco más de 500 compañías, que supone el 1 por 1000 del total, que tienen más de 200 trabajadores. En términos de actividad, esto implica que un importante colectivo, en torno al 90%, que son empresas de hasta 10 empleados y autónomos, controlan una mínima parte del negocio, inferior a la cuarta parte, al 25%. Son compañías centradas en sus mercados locales y en el negocio de la edificación. En conjunto, todas ellas producen el 35% de la edificación y únicamente el 7% de la obra civil, normalmente en forma de subcontratos con las que son más grandes. A medida que va aumentando el tamaño de las compañías, aumenta su mercado de referencia y también su participación en infraestructuras. El tamaño es aquí un factor muy determinante. Las empresas medianas se dedican tanto a la edificación como a la obra civil y concentran sus actividades en mercados locales, pero también autonómicos, siendo la variable crecimiento la que las lleva a ampliar su radio de acción a la autonomía o incluso a todo el territorio nacional. De forma agregada, las constructoras de más de 200 empleados, que suponen, recordemos, el 1 por 1000 de la población, facturan el 40% de todo el sector, centrándose en los proyectos de mayor complejidad técnica. La obra civil supone el 60% de la facturación para todas ellas y a medida que crece la empresa aumenta su participación en este negocio. En sus carteras están en segundo lugar los grandes edificios destinados principalmente a fábricas, oficinas, etcétera, y en último lugar la edificación residencial queda muy relegada, salvo para aquellos especialistas que por otra parte han incorporado en su estructura la actividad de promoción. Por eso, resumiendo, yo destacaría cuatro puntos clave. Primero, que en la construcción conviven multitud de pymes con un pequeño número de grandes compañías a nivel nacional y existen algunas que son incluso operadores internacionales. Segundo, que aunque las empresas pequeñas se centran en edificación, existen especialistas en ingeniería que habitualmente subcontratan sus actividades con otras empresas mayores. Tercero, el hecho de que las constructoras grandes se centran en la obra civil, aunque existen constructoras importantes especializadas en construcción residencial. Y por último, creo que debe destacarse el hecho de que la construcción es un sector bastante fragmentado, ya que hay múltiples compañías con una aportación en términos de facturación muy baja. En cuanto a la evolución, los datos del Ministerio de Fomento muestran dos tendencias muy claras. Por un lado, la polarización de la industria, ya que las medianas compañías son los grandes perdedores de los últimos años en términos de actividad, mientras que las grandes mejoran su posición en todos los negocios en los que intervienen. Y segunda tendencia, el hecho de que todos los segmentos pierden progresivamente peso en el negocio en favor de las compañías más grandes, demuestra que la mejor forma de competir es creciendo.
¿Cuáles son las compañías constructoras en el ranking, las más importantes en este momento, de las grandes?
Las más importantes, hay una gran diferencia entre las que cotizan en bolsa y las que no cotizan en bolsa. Sí, las cinco que cotizan tienen un tamaño muy elevado, muy superior al que tienen las que ya no cotizan. Pues FCC, Acciona, Ferrovial, ACS.
Y después de ellas estarían muy lejos las que no cotizan en bolsa.
Sí, San José, del Grupo Udra y demás, sí.
Bueno, ¿qué acontecimientos, Rodrigo Martín, podemos destacar en el sector durante este último año y qué expectativas tenemos a partir de ahora?
Bien, hay dos ejes básicos, que no dos ejes únicos, que hay que analizar de forma independiente. Por un lado, la construcción de edificios residenciales destinados a viviendas y, por otro lado, la creación de infraestructuras. En lo que se refiere al mercado de vivienda, debe destacarse el excepcional nivel de actividad que difícilmente podrá mantenerse en el tiempo a partir de ahora. Hay varios indicadores, como el periodo de venta de las promociones, que se ha ido incrementando durante el último año, que llevan a pensar que la iniciación de nuevos proyectos se ralentizará este año. El servicio de estudios del BBVA estima que el número de viviendas iniciadas caerá en torno a un 5% en 2006. Y recordemos que este negocio residencial supone más de un tercio de toda la actividad del sector. El cambio de tendencia en los tipos de interés es un acontecimiento que marcará sin duda el mercado inmobiliario de ahora en adelante. Durante 2005, las expectativas sobre el precio del dinero han cambiado sustancialmente y este cambio ha sido a la alza, y especialmente después de la subida de tipos del pasado 1 de diciembre. La repercusión del encarecimiento del precio del dinero cortará con seguridad la subida de los precios, porque las familias calculan su gasto en vivienda en términos del coste por unidad de tiempo. O dicho de otra manera, para las familias la variable a considerar es el importe mensual del préstamo hipotecario con el que se financia la vivienda. Es decir, no les importa si lo que están pagando es el principal o los intereses del préstamo. Lo que sí les importa es si pueden o no pagar la cuota. Y si suben los tipos, podrán acceder a un principal más reducido, lo que les llevará a comprar viviendas más baratas. También es cierto que esto es así siempre que no aumenten los plazos de devolución de los préstamos, porque si se produce este hecho, las familias podrán acceder a mayores importes y, por lo tanto, los precios podrán seguir subiendo. Lo que, en definitiva, no es importante para las, no es positivo para las constructoras, es el hecho de que la demanda se retrae ante la incertidumbre de los precios. Y lo que debe preocuparles es esta fortaleza de la demanda. Otras cuestiones, como la implementación de la política de alquileres, serán muy relevantes a la hora de marcar el volumen de actividad. En la actualidad existen en España más de 2 millones de viviendas vacías y en algunos casos los propietarios no alquilan estas viviendas por el miedo a inquilinos morosos. Pues si se establece un marco legislativo que favorezca el alquiler, una parte de estas viviendas vacías saldrá al mercado, reduciendo la demanda de otras de nueva construcción. Pero también hay un segundo efecto, que será el aumento en la demanda de nuevos inmuebles destinados a ser alquilados. Por eso lo que está por ver es el resultado neto de estos dos efectos. En cuanto al negocio de la obra civil y también en definitiva a la edificación debida a la demanda pública, los presupuestos generales del Estado para el año 2006 han incrementado el volumen de inversión en un 10% con respecto al año pasado. También es cierto que en 2005 la facturación debida al sector público se había visto reducida. Bien, pues los recursos públicos se destinan sobre todo al nuevo plan de infraestructuras, que forma parte del objetivo europeo de crear una red transnacional de transporte a lo largo de toda la Unión. Por lo tanto, en lo relativo a este tema y hasta que finalice el plan, que tiene un horizonte a 15 años, hasta 2020, parece que el nivel de contratación será estable y que las constructoras no deben preocuparse por este tema. Otro destino importante de la inversión será el Plan Hidrológico Nacional, que sustituye la estrategia del trasvase por la construcción de desaladoras. Hay unos planes para construir en torno a 20 y todas ellas serán terminadas a finales de 2008. Por eso, en este aspecto, las constructoras tampoco deben preocuparse por la falta de licitaciones. A fin de cuentas, a ellas lo que les interesa es que haya licitaciones, ya sea de canalizaciones o de desaladoras, porque pueden fabricar tanto lo uno como lo otro. En resumen, todo indica que de ahora en adelante el negocio de edificación comenzará el aterrizaje después de 5 años rompiendo los mejores resultados previstos y la obra civil se comportará de forma anticíclica con el aumento de los contratos públicos. La principal inquietud de las constructoras se refiere a la suavidad de ese aterrizaje del negocio inmobiliario.
Sí, porque ese posible incremento que nos comenta del negocio de la obra civil afectaría, como antes ha dicho, en principio sería positivo para las grandes constructoras.
Sin duda.
En cuanto a las pequeñas, que claro, son la mayoría, a no ser que sea por subcontratación, serían un problema.
Exactamente,
¿no?
Repercutiría positivamente en la subcontratación, pero las grandes beneficiarias serían las grandes constructoras, sin duda.
De acuerdo, pues seguiremos hablando del tema de la construcción con Rodrigo Martín García, profesor de Economía de la Empresa, que nos ha acompañado en esta mañana de jueves, y hablaremos en este caso concreto en el próximo programa
sobre la cartera de negocios de las grandes constructoras.
Muy bien, pues hasta esa próxima ocasión. Gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.